La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
¿Te acuerdas esa historia de la Biblia cuando Jesucristo viene entrando por Jerusalén, va montado en un burrito, ¿verdad? Y un montón de personas están cantando canciones, le están cantando alabanzas, están tirando palmeras en la entrada, lo que se llama la entrada triunfal de Jerusalén, ¿verdad? Me llama mucho la atención cómo muchas de estas mismas personas que recibieron a Cristo con tanto júbilo, fueron las mismas personas que lo crucificaron. Te pones a pensar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que cambió para que esto sucediera? Y la verdad que mi única explicación a veces es que tal vez no tenían una fe genuina o una fe fuerte. Y esta mañana yo quiero hablar de un tema que la verdad que me toca mucho en mi corazón. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedo estar seguro que soy cristiano? ¿De verdad he recibido a Cristo en mi corazón? ¿De verdad Él vive en mí? ¿De seguro cuando muera tengo vida eterna con Él? Men, estas son preguntas de vida o muerte, ¿verdad? Estas son preguntas tremendas. ¿Alguna vez has tenido un pensamiento o una actitud que ponga en duda si tu fe es real? ¿Estoy completamente seguro de mi salvación? Ahora, puede ser que tú estás seguro de tu salvación, pero ¿está tu fe débil? ¿Necesitas trabajar? ¿Sabes qué? La palabra de Dios nos enseña mucho de que nosotros no trabajamos para ganarnos la salvación cada vez. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, dice la palabra de Dios que no hay nadie que te lo pueda quitar. No hay nada, ni potestades, ni huestes, ¿verdad? Ahora, algo que sí dice la palabra de Dios es que trabajamos para fortalecer nuestra fe. Eso es muy importante. Entonces, puede ser que mi fe es genuina, pero ¿es mi fe fuerte? Hermano, necesitamos nosotros una fe que predique, sin temor, sin temblor, que sirva, que transforme. Una fe que se note. ¿Tu fe se nota en tu trabajo? ¿Tu fe se nota en la clase, en tu clase, en la universidad, en la escuela? ¿Tu fe se nota en tu vecindario? O sea, ¿saben tus vecinos que tú eres cristiano? Mira qué cosa, que la palabra de Dios habla de Moisés que cuando salió del monte brillaba. Brillaba. O sea que se tuvo que poner algo en la cabeza porque dice que brillaba. Una fe genuina brilla, se nota, ¿verdad? Sin que tú le digas a nadie. ¿Saben tus vecinos que tú eres cristiano? ¿Saben tus compañeros de trabajo que eres cristiano? ¿En tu escuela de clases, en tus clases? ¿Verdad? Una fe que no se esconda, que grite, que contagie. Yo le estaba diciendo a mi esposa que para poder preparar este sermón, me toca mucho porque me hace examinarme bastante. Y de verdad que es algo que uno puede ver todas las áreas donde uno tiene que trabajar. Pero por ejemplo, yo trabajo con muchas personas y hoy es bien fácil encontrar personas que digan, no, pues yo creo en Jesús. No, si yo creo en Jesús. Porque tú le preguntas, ¿tú crees en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. Pero sí me preocupa que su fe, entre comillas, los va a llevar al cielo. Me preocupa, de verdad. Y a veces es preocupante. Pero al fin, ¿qué es una fe genuina? ¿Qué es una fe genuina? Yo pienso que para entender qué es una fe genuina, debemos de explicar qué no es una fe genuina. ¿Ok? Y ¿sabes qué? Una fe genuina no es pensar positivo. Solamente porque tú piensas positivo no significa que tienes una fe genuina. No es ser optimista. ¿Será que solamente ser optimista? Una fe genuina no solamente es porque yo lo declaro y lo digo. No, pues yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Y solamente porque yo lo digo, ¿será que eso es suficiente? Una fe genuina no solamente es tener conocimiento. O tal vez estar de acuerdo con la doctrina de una iglesia. O emociones, porque me veo saltando, gritando, llorando en una canción. ¿Será eso prueba de una fe genuina? Mira qué cosa tremendo. Hablar de Cristo. Solamente hablar de Cristo no significa que tienes a Cristo. Cuando tú posees a Cristo. Dice, ¿te acuerdas lo que dice la palabra de Dios? No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Tú puedes hablar de Cristo, pero ¿será que eso es prueba de que es una fe genuina? Cualquiera lo puede hacer. No solamente porque tal vez estamos de acuerdo con hechos históricos de la Biblia. No solamente saber de la palabra de Dios. ¿Cuántos conocemos personas que saben un montón de versículos, verdad? Y te pueden venir y dar versículos y versículos. Bueno, no solamente saber los versículos es lo que te va a salvar. Ve. Mira qué cosa tan tremenda. ¿Será que caminar por este pasillo es una fe genuina? ¿O orar una oración es una fe genuina? ¿Cuántos pueden caminar por un pasillo y orar una oración? Entonces, ok, si todas estas cosas no es una fe genuina, entonces, ¿qué es una fe genuina? Entonces, hoy quiero hacer algo diferente. Tenemos un papelito bien diferente esta mañana. Y la verdad que este papelito, siempre vamos a llenar las palabritas, pero también es un examen, ¿ok? Y hoy va a ser algo bien bonito. Y esto es un examen confidencial y tú en cada punto lo que vas a hacer es que vas a examinarte del 1 al 5, ¿ok? Y esto es algo que la única manera que va a trabajar es que tú seas bien sincero. Cuando yo lo hice, wow, de verdad que sí, tengo muchas cosas que tengo que trabajar. Entonces, vamos a ir calificando del 1 al 5, ¿ok? Si tú tienes un 1 o un 2, no significa que no eres cristiano, ¿verdad? Pero si tienes un montón de 1s o un montón de 2, significa que tenemos que trabajar en esas áreas, ¿ok? Entonces, vamos a hacer eso hoy con este papelito. Mira qué cosa, estamos experimentando en nuestras iglesias un número decreciente de personas comprometidas a servir. Lo podemos ver. Trabajar por el reino de Dios, voluntarios para hacer la obra de Dios que Dios nos manda. Estamos viendo nuestras bancas en las iglesias de personas a veces con fe floja, fe débil, que fácilmente situaciones pequeñas les hacen irse de la iglesia o tal vez no hablarle a un hermano. Vivimos en tiempos donde constantemente nuestra fe es retada, cuestionada. Y lo hemos visto eso. Lo ves eso en las escuelas. Lo ves en los anuncios de televisión. Lo ves. Cómo ahora constantemente nuestros valores cristianos están siendo atacados y cuestionados. Los padres de familia cristianos constantemente nos encontramos con situaciones donde solamente una fe radical puede contener la presión de la sociedad en contra de nuestros principios cristianos. Qué tremendo, ¿verdad? Necesitamos y Dios busca, ¿se acuerda la canción que cantamos, verdad? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Mire, le voy a leer un versículo. Este versículo me da miedo. ¿Ustedes tienen algunos versículos en la Biblia que les dan miedo? Ahí vos sabes que en Apocalipsis hay un montón, pero este versículo me da miedo. Mira lo que dice 2 de Corintios 13, 5. Mira lo que dice este versículo. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no pases la prueba? Eso está tremendo, ¿verdad? ¿Pasas la prueba? Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿ok? Entonces, mientras vamos hablando de todas estas cositas, quiero que tú te examines. Y entonces, del 1 al 5, tú empiezas a poner bien sinceramente, bien honestamente, de todo corazón. No tiene que nadie ver tu papelito. Y tú vas a examinar tu corazón. ¿Ok? Te vamos a ver entonces señales en una persona que tiene una fe genuina. ¿Ok? Ya vimos lo que no es. Ahora, ¿cuáles son las señales? Ok, número uno. Una fe genuina admite y confiesa su pecado. Admite y confiesa su pecado. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Sabes qué? Una señal poderosa de una fe real, genuina, es que admitas que eres pecador. Yo siempre he pensado de que el venir a Cristo es de verdad un acto de humildad, ¿verdad? Cuando tú dices en tu corazón, yo no puedo vivir así. Con mis propias fuerzas no la hago, ¿verdad? Necesito de su ayuda. Cuando hablamos del yugo, ¿verdad? Que dice tomar mi yugo. Que Él pueda guiarte, que Él pueda decirte. Es un acto de humildad. Es un acto donde tú puedes someterte a Dios y Él entra en tu corazón. Admitir y confesar nuestro pecado. Mira, todos somos pecadores. Hemos cometido errores, a veces horrores, ¿verdad? Necesitamos de un Dios perfecto porque somos seres imperfectos. Vamos a tropezar. La pregunta solo es ¿cuándo? ¿Ve? Ahora, somos nosotros personas que cuando pecamos empezamos a buscar excusas para justificar el pecado. Yo dije esa mentira, pero para quedar bien. Yo caí en tentación, pero otros han hecho cosas peores. Lo que hice no es pecado, de todos modos nadie se dio cuenta. Cuando pecas, porque de verdad que todos pecamos, ¿qué sientes tú cuando pecas? ¿Te rompe el corazón? Porque te aseguro que le rompes el corazón a Dios. ¿Sientes remordimiento? ¿O no sientes nada? ¿Sabes qué? Una fe real tiene lo que le llamamos el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es aquella vocecita que te dice, hey, Luis, ten cuidado, Luis, porque dices esto, Luis, porque piensas de esa manera. Estás mal. Si tú no escuchas esa vocecita y no sientes remordimiento al pecar, probablemente es porque no tienes a Cristo en tu corazón. Esa es una herramienta vital que el Señor nos da. Dice que nos redarguye. Si no sientes eso, es una señal, ¿verdad? Ahora, hay personas que no son cristianas que a veces que se pueden sentir mal, ¿verdad? Cuando pecan y hasta a veces te piden perdón. Pero ¿hay alguna convicción de ofender a Dios? Mira qué cosa. ¿Algún entendimiento de lo que significa pecar en contra de Dios? Porque cada vez que tú pecas, aunque sea un pecado grande o pequeño, tú pecas en contra de Dios. ¿Vistes? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que examinarnos. Si tú tienes áreas en tu vida que tienes que mejorar, entonces hazte la prueba. del 1 al 5, ¿verdad? Bien sinceramente, bien honestamente. Mire lo que dice, número 2. Es obediente a la palabra de Dios. Es obediente a la palabra de Dios. Una fe genuina es obediente a la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 5. Dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. Mire, y en esto sabemos si guardamos sus mandamientos. ¿Ve? El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Qué tremendo la Biblia, cómo es de clara, ¿verdad? Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él, en guardar su palabra. La palabra de Dios dice que Jesús es nuestro Señor. El pastor nos estaba explicando, ¿verdad? Que Señor significa nuestro dueño, nuestro jefe. Nosotros tenemos que ser obedientes a nuestros jefes, en nuestros trabajos, ¿verdad? Si no, nos metemos en tremendo lío, ¿verdad? Les voy a decir algo, sinceramente, ahorita me duele toda la espalda. Tengo un dolor de espalda increíble, porque ayer teníamos un proyecto familiar con mi esposa preciosa. Estábamos plantando unas flores y estábamos trabajando en nuestro jardín. Okay. Entonces, hay unas cosas que aprendí ayer. Número uno, está caliente afuera. Sí, está caliente. Está, bueno, Dios mío, sudada y media. Número dos, para hacer un hoyo, escucha a tu esposa y consíguete un pico. Consíguete un pico. Me lo dijo como 4 veces. Me dice, yo creo que tenemos que conseguir un pico, ¿verdad? Y le dije, no te preocupes, como los 5 hoyos, eso yo los hago rapidito. Como 2 horas después me dice, yo creo que tenemos que conseguir un pico. Dice. Y dije, no te preocupes, hombre, eso yo lo hago. Toda la espalda me duele. Número 3, y esta es la más importante. Para ver el fruto, tienes que plantar la raíz. Qué cosa, ¿verdad? Que cuando tú plantas una florecita, tú no puedes plantar las hojitas. ¿Ah? No puedes plantar la florecita, tienes que plantar la raíz, ¿verdad? Tú no puedes venir y solamente tirarlas ahí en el suelito. No, tienes que ensuciarte las manos, tienes que dar una sudada, la de ayer, y tienes que plantar todo de raíz, ¿verdad? Tú no puedes dejar lo más importante afuera, la raíz. Cuando hablamos de nuestro mi Cristo Señor, Jesús, mira qué cosa que a veces nosotros recibimos a Jesús, pero es mi Jesús el proveedor, ¿verdad? Mi Jesús el que me bendice. Es mi Jesucito que me provee. Cristo Señor. No dejes el Señor afuera. No dejes la raíz afuera. Si quieres ver fruto. Señor, mi dueño, obediencia, ¿verdad? Dios nos pide a nosotros obediencia. Entonces, una fe genuina es obediente. Es tremendo porque al final mi papi nos fue a ayudar y mi papi llevó unas palas, ¿verdad? Y ya después yo ya no aguantaba la espalda, de verdad, ya no tenía. Entonces mi papi se fue con sus palas, ¿verdad? Y ya después, como 2 horas después, viene Kelly y me dice, yo creo que deberíamos de agarrar la pala porque hay algo raro que no me parece. Yo creo que tenemos que seguir. Y yo digo, oh, oh. Entonces yo le dije, mira, mi papi ya se llevó las palas, le dije. Entonces, vos no tenés pala y yo no tengo espalda ya, le digo. Entonces, mejor dejémoslo así, le digo. Entonces, así quedó el jardín, así, sin nada más. Tremendo, ¿verdad? Ok. Número 3. Refleja su amor a Dios en vez del mundo. Una fe genuina refleja su amor a Dios en vez del mundo. Mira lo que dice Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mira qué cosa tremenda que yo sí, algo que sí creo y sí en mi vida Que cuando tú recibes a Cristo y Jesucristo entra en tu corazón, Jesucristo reemplaza tus deseos. Jesucristo reemplaza tus necesidades. Entonces cuando alguien pregunta, no, pero es que los cristianos son aburridos, que no beben, no toman, no fuman. Y yo la verdad te lo digo sinceramente, que mi respuesta es que no necesito. Sinceramente lo digo, no me hace falta, ¿verdad? Entonces, porque yo pienso y sí creo en mi corazón de que eso era algo que tú necesitabas antes. Tu cuerpo tal vez no necesitaba, y hasta científicamente se dice que una persona adicta, ¿me entiendes? Pero de algo supernatural, Jesucristo reemplaza tus necesidades y reemplaza tus deseos, ya sea físico, ya sea lo que sea, Él lo reemplaza. ¿Me entiendes lo que le digo? Entonces, una fe genuina refleja eso. Tremendo. Esto no pasa automáticamente, pero si en tu vida te encuentras constantemente regresando a tus anhelos en el mundo, examínate. 2, 3, 4, sinceramente, ¿verdad? Y no hay señales tal vez de una mejoría o un patrón decreciente en esos comportamientos, entonces tenemos que examinarnos. Número 4. Una fe genuina proyecta a otras personas una fe real. Proyecta a otros una fe real. Mira qué cosa, que aquí no dice una fe genuina le dice a otros que yo tengo una fe real. No, proyecta una fe real. Mira lo que dice 1 de Juan 1, del 6 al 7. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mira qué cosa. Cuando Jesucristo entra en tu corazón, hay una transformación en tu vida. No es posible que Jesucristo entre a tu corazón y tu vida no sea transformada. Es imposible. Tiene que haber una transformación. Tiene que haber un cambio. Tiene que proyectar una transformación. ¿Te acuerdas que dice la palabra de Dios? Por sus frutos, ¿verdad? Por sus frutos lo conoceréis. Pero a veces uno dice, no, pero a mí no me importa lo que la gente diga de mí. ¿Han escuchado eso bastante, verdad? O no, a mí no me importa lo que la gente piense de mí. Ese es un grave error, muchachos. Mira, lo que la gente percibe de ti es información vital de tu carácter y personalidad. Puede ser de lo que tú dices que eres. Lo que tú dices que eres no es lo que proyectas. ¿Me entiendes lo que te digo? Yo puedo decir que yo no soy mentiroso. Pero si 10 personas dicen que yo soy mentiroso, ¿es por qué? Soy mentiroso. Entonces, no es lo que yo digo, es lo que yo proyecto. Entonces, una fe genuina proyecta a otras personas una fe real. Se tiene que ver, ¿verdad? Claramente. Les voy a enseñar unas fotos. Poneme la primera foto ahí. Ok. El cuadrito de arriba parece que fuera como un gris oscuro, ¿verdad? Y el cuadrito de abajo parece que fuera un gris clarito. Esto se le llama una ilusión óptica, porque la verdad que los dos cuadritos son exactamente el mismo color. Entonces lo que vamos a hacer es esto, vas a cerrar un ojo y vas a utilizar tu dedito y lo pones en medio de los dos cuadritos, ¿ok? Y si tú pones tu dedito en los medios dos cuadritos, te vas a dar cuenta que ¿qué? ¡Ah! Es el mismo color. ¿Lo viste? ¿Ok? Si pones el dedito en medio del cuadrito y cierras un ojo, te vas a dar cuenta que es el mismo color. ¿Verdad? Eso se llama una ilusión óptica. ¿Te diste cuenta? ¿Ah? ¿Te diste cuenta? ¡Qué raro! ¿Ah? ¿Te diste cuenta? ¿Ah? Cierra un ojo y pone el dedito en medio de los dos cuadritos.
¿Ve? Y si lo quitas, es diferente color. Si lo pone, el mismo color. Más o menos ahí lo ve.
Y lo que hacen ahí es que la manera que trabaja esto es que juegan un poquito con las sombras de los cuadritos para que se aparente que es un color, pero es una ilusión óptica. Poneme la siguiente ahí, la siguiente. Ok, si tú tienes el problema mío, yo tengo un problema que me estoy poniendo viejo. Y yo miro como que estos circulitos como que se están moviendo un poquito. Ok, yo no sé, yo miro como que se están moviendo un poquito. Entonces, si tú miras que esos circulitos se están moviendo un poquito, tú tienes mi problema. ¿Ah? ¿No? Nadie. ya hasta tienes mi problema, estás poniendo. y esto también se llama una ilusión óptica. Y lo que hace es que juegan un poquito con las sombras de los circulitos y como que parece como que de vez en cuando como que se mira como que se está moviendo. Entonces, pero la verdad es que no se está moviendo, es una foto. ¿Verdad? Yo quiero que hagas algo, quiero que voltees a ver la persona que está a tu lado. No le digas nada, solo voltea a lavar. No le digas nada, por unos cinco segundos. No le digas nada, solo velo. Y ahora la otra persona dile, bueno, ¿y qué me ves? Decirle, la otra persona dígale, ¿y qué me ves? ¿Ok? Entonces ahora tú le respondes, no, es que me estoy asegurando que no seas una ilusión óptica, dígale. ¿Ok? Dame la siguiente foto, mira qué cosa. Un cristiano de ilusión óptica parece que se está moviendo, pero no se está moviendo. Un cristiano de ilusión óptica parece de un color, pero es un color diferente. Una fe genuina proyecta a otros una fe genuina. No se parece, no dice, lo proyecta. Entonces, no seamos un cristiano de ilusión óptica, ¿verdad? Que se note, que se vea, que se sienta, que se escuche, donde quiera que tú vayas. Número 5. Mantiene una conciencia clara de su fe. Mantiene una conciencia clara de su fe. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Si nuestro corazón no nos condena. Algo muy importante, muy, muy importante. Es imposible para un creyente genuino convertirse en un no creyente. Es imposible. Es imposible para un cristiano genuino convertirse en un no cristiano. Bueno, pero tú me dices, no, pero Luis, entonces, ¿qué onda con esta persona que yo conocía desde que era bien activo en la iglesia y que servía y que lloraba en las canciones y brincaba y todo eso? Y ahora está allá en otro lado, viviendo igual o peor, o está ya con los testigos de Jehová y todo eso. Entonces, ¿qué onda con una persona así? Entonces, no me puede decir, no. Pues la explicación más clara es que nunca tuvo Cristo en su corazón desde el principio. Un creyente con una fe genuina no puede apartarse, no puede simple y sencillamente dejarlo. Ahora, yo sé que tenemos situaciones donde nosotros caemos, ¿verdad? Pero cuando hay un pecado deliberado, donde no se mira ninguna mejoría, hay que cuestionar desde el principio si tuviste a Cristo en tu corazón, ¿verdad? Simple y sencillamente olvidarte de tu primer amor por años y eso no es posible, ¿verdad? Una fe genuina mantiene una conciencia clara de su fe. ¿Ve? Está seguro de su salvación. No trabaja para ganárselo otra vez. sino para fortalecer su fe y dar frutos. Si constantemente nuestro corazón y nuestra mente ponen en duda tu salvación, si constantemente piensas que la decisión que tomaste algún día de seguir a Cristo no fue completamente sincera, pues puede ser que tengas razón. Si tú piensas esto cada vez, puede ser que tengas razón. Y puede ser que necesitas examinarte. Número 6. Se preocupa por otros y le urge su salvación. Se preocupa por otros y le urge su salvación. Mira que la Biblia es bien clara. Mira lo que dice Santiago 2, 15 al 17. Mira que dice, si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados. ¿Qué cosa, ¿eh? ¿Qué cosa es lo que dice? Si alguien tiene una necesidad, alguien viene con una necesidad y le dice, te preocupé, id en paz, calentados y saciados. Mira lo que dice la Biblia. Pero no le dais lo necesario para su cuerpo. ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso? No te preocupes, brother. Voy a orar por ti. Ve en paz, calentados y saciados. No, hombre, dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Muerta. Oye, qué claro es la palabra de Dios. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Se preocupa por otros. Esa es una señal grandísima de una fe genuina. Ahora, mire lo que dice. Le urge su salvación. Mira, personalmente, yo batallo con esto. Y les voy a decir sincero. Cuando tú vas a Walmart, o cuando tú vas a cualquier lugar, ¿qué cosa? Cuando tú ves a las personas, ¿qué tú ves en las personas? ¿Ves solamente un número? ¿O ves solamente, you know, si está vestido mal o está vestido bien? Yo soy culpable de que yo sé que tengo que hablarle de Cristo, pero a veces no me urge. No me urge. Yo sé que tengo la responsabilidad de predicarle, pero no es una urgencia. Eso está malo. Eso está malo. Por lo menos un 2 por lo menos ahí me toque poner. No hay una urgencia. ¿Me entiende? Porque a veces estamos ocupados en nuestro plan, en nuestra vida, en nuestros quehaceres. Y estamos tan ocupados. ¿Ve? Le urge su salvación. Muy bien. Vamos ahora entonces, ya vimos entonces señales de una fe genuina. Ahora, señales de una fe fuerte. Una fe fuerte. Número 1. Disfruta estar en comunión con otros cristianos. Disfruta estar en comunión con otros cristianos. Ponle ahí, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Disfrutas tú estar en comunión con otros cristianos? Mira lo que dice 1 Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Te gusta estar en la iglesia? Yo te voy a decir bien personalmente, a mí sí me pican los dedos para venir aquí al domingo a tocar el piano o tocar la batería. La verdad que sí, me encanta lo que hago, me encanta lo que hago. Pero también me tengo que preguntar, ¿qué es lo que te gusta? ¿Te gusta lo que haces o te gusta porque aquí está Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿disfrutas tú estar aquí en la iglesia? Esperas con ansiedad durante toda la semana. Hoy es lunes, faltan 5 días. Hoy es martes, faltan 4. Hoy es miércoles, faltan 3. O sino que cuando viene el domingo, oh man, es domingo. Tengo que ir a la iglesia. You know, ¿disfrutas tú estar aquí? ¿Será que encuentras que la iglesia es aburrida? Ir a la célula es como una rutina. Las actividades que hacemos no me gustan. El pastor cuenta los mismos chistes. La banda canta la misma canción. Me tiene la cajita la canción, ¿verdad? Voy a la iglesia como obligación. ¿Me entiendes? ¿Eres tú una persona que anda todo el tiempo enojado? ¿Sabes una cosa? Una fe fuerte y la fe es una inyección de júbilo, ¿verdad? Una inyección de alegría, de gozo. Dios anda buscando que nuestra iglesia sea una iglesia de gozo, ¿verdad? Que podamos estar en comunión. ¿Será que cualquier cosita nos hace pelearnos con nuestro hermano? ¿Cualquier cosita nos hace irnos de la iglesia? No. Eso es una señal de una fe débil. Débil. Examínese. Del 1 al 5. ¿Ah? ¿Verdad? Una fe fuerte, número 2. Busca mantener una vida pura. Busca mantener una vida pura. Primera de Juan 3:3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica, así como él es puro. El esfuerzo a mantenernos puros, ¿verdad? Cuando una persona no tiene a Cristo, no tiene esa necesidad de esforzarse, luchar contra la tentación, ser fieles en nuestros matrimonios, honrar a nuestros hijos con un buen ejemplo. ¿Ve? Una fe fuerte tiene el temor a Cristo. El temor a Cristo es una catapulta para mantenernos sobrios en la fe. El que tiene a Cristo tiene el regalo que estamos hablando, ¿verdad? Del Espíritu Santo, que nos redarguye, nos corrige, nos dirige. Una fe débil no tiene estas armas, no tiene estas herramientas. Por lo tanto, no se esfuerza. ¿Ve? Muy importante. Número 3, una fe fuerte muestra un patrón decreciente de pecado en su vida. Un patrón decreciente de pecado en su vida. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 5 al 6. Dice, y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Ahora, recuerde que aquí estamos hablando, no estamos hablando de la ausencia completa de pecado, ¿verdad? Sabemos que por naturaleza nosotros somos pecadores y nosotros pues no vamos a fallar. Ahora, la diferencia de una fe fuerte es cómo lidiamos nosotros con el pecado. Cómo reaccionamos a nuestras faltas. Si el pecado en tu vida es deliberado o no sientes remordimiento al pecar, lo sigues haciendo y no sientes culpa, estas son señales graves de una fe débil y no genuina. Qué importante esto, muchachos. Importante esto, ¿verdad? Muestra un patrón decreciente. No que somos santos, ¿verdad? Pero que va decreciendo. Examinémonos. Número 4, una fe fuerte ama y vive lo que predica. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18 al 19. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Me gusta cómo la Biblia siempre dice En esto sabemos. Entonces, cuando la Biblia, cada vez que yo escucho que digo que la Biblia dice eso, me da a conocer de que hay señales. Se tiene que notar. En esto sabemos. Si tú haces esto, si tú proyectas esto, entonces, ¿ve? Señales que la Biblia nos da. Amamos y vivimos lo que predicamos. Confiamos en Dios. Todo nuestro ser. Cuando tú vienes y tú quieres abordar un avión, qué cosa, ¿verdad? Que tú tienes que, todo tu cuerpo se mete en este tremendo cilindro metálico y tú tienes que confiar en esta máquina para que te lleve al aire, a los cielos, ¿verdad? Qué cosa. Tú no puedes solamente meter un pie o solo meter una mano. Tú tienes que meter todo tu cuerpo en esta máquina. Y ahí, en el nombre del Señor, que lleguemos, ¿verdad? ¿Qué cosa, verdad? ¿Qué cosa? ¿Cómo ponemos esa confianza? Tú no puedes simple y sencillamente quedarte aquí abajo y decirle adiós al avión para llegar allá arriba, ¿verdad? Tienes que meterte. Tienes que meterte. Ojalá que el conductor sepa manejar. Ojalá que esa cosa tenga gasolina. Ojalá que los motores no funcionen bien. Pero en el nombre del Señor que llego, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa, verdad? Nuestra confianza total en Cristo Jesús. Y nos lleva para allá arriba. Ama y vive lo que predicas, lo que dices, lo que proyectas, ¿verdad? Siempre, esto es pues... El mensaje de hoy. Y cada vez que me toca predicar, siempre me gusta tener una pregunta clave. Y la pregunta clave, bien sencilla, es el título. Y eso es algo que todos en algún momento, sinceramente, honestamente, nos tenemos que preguntar. Seas cristiano, seas no cristiano, tengas años en la iglesia, tengas una semana en la iglesia, pregúntate, ¿es mi fe genuina? La decisión que yo tomé, ¿es genuina? Y después, que si tú puedes responder a esa pregunta, la siguiente es, ¿es mi fe fuerte? Tremendo. Una última foto que les voy a mostrar y nos vamos. Mira qué cosa. Un cristiano con camuflaje no ha sido transformado, por lo tanto, no produce fruto. No produce fruto. Entonces, si tú miras en tu vida un patrón donde tú no ves mejorías, no ves fruto. You know, yo hice esta decisión, pero yo no miro nada que cambia, no sé. Siento la misma cosa. Entonces, puede ser que tengas un camuflaje, ¿verdad? O como estábamos hablando, una ilusión óptica, ¿verdad? Entonces son cosas que en nuestro corazón tenemos que tomar acción y tenemos que examinarnos sinceramente y honestamente.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.